Bernie Sanders desde el Vaticano hace un llamado a combatir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Y rapero cubano abandona Cuba y se encuentra en Miami como refugiado político.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona.
I am very excited to be here in the Vatican.
El aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders hizo este viernes en el Vaticano un llamado global a la acción para responder a lo que dijo es la desigualdad inmoral e insostenible en la distribución de la riqueza. Esto al hablar durante una conferencia reiterando uno de los temas claves de su campaña electoral. El senador por Vermont citó a los papas Francisco y Juan Pablo II varias veces durante un discurso en una conferencia en la Santa Sede en conmemoración de del 25 aniversario de una encíclica de Juan Pablo II sobre justicia económica y social. Sanders llegó a Roma horas después apenas de un debate de campaña anoche en Nueva York. La visita de 24 horas se produce a pocos días de las cruciales primarias en el estado de Nueva York, el martes 19, que Sanders deberá ganar para mantener un reto viable y una alternativa a la candidatura de la exsecretaria Hillary Clinton a la nominación presidencial demócrata. Los precandidatos Clinton y Sanders chocaron en Nueva York. Las encuestas colocan a Clinton hasta con 17 puntos de ventaja sobre Sanders, pero es Sanders quien genera mayor entusiasmo y atrae grandes multitudes, mucho más que la exsecretaria.
La favorita para ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos, Hillary Clinton y su rival Bernie Sanders, tuvieron un acalorado debate 5 días antes de las primarias en el disputado estado de Nueva York. Ambos precandidatos discreparon sobre su respectiva experiencia, mientras Sanders, después de admitir que su rival está calificada para liderar la nación, cuestionó el juicio de la exsecretaria de Estado para tomar decisiones.
Cuestiono su juicio por votar a favor de la guerra en Irak. Ha votado por los desastrosos acuerdos comerciales que han costado miles de puestos de trabajo en el país. Cuestiono su juicio al haber aceptado comités de acción con millones de dólares e intereses especiales. No creo que alguien con ese juicio para tomar decisiones sea el tipo de presidente que el país necesita.
El debate realizado en Nueva York por la cadena de televisión CNN fue un reflejo de la presión de los candidatos por conseguir el mayor número de delegados previo a la convención demócrata. Clinton, por un lado, busca evitar una convención abierta que amenace su camino a la Casa Blanca.
El senador Sanders cuestiona mi juicio. Bueno, las personas en Nueva York han votado por mí para que sea su senadora en 2 ocasiones distintas. Y el presidente Barack Obama confió en mi buen juicio al nombrarme secretaria de Estado de Estados Unidos.
Luego Clinton redirigió el ataque a su adversario.
Pero hablando de juicio, cuando se le ha preguntado sobre política exterior, el senador Sanders no ha sido capaz de responder sobre temas como Irak, Afganistán, combate al terrorismo. Lo único que ha dicho es que si tuviera la documentación frente a él, posiblemente podría contestar.
Mientras tanto, el senador por Vermont, quien nació en Nueva York, interrumpió brevemente su campaña para visitar el Vaticano en Roma, desde donde aprovechó para hablar de la injusticia económica mundial. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Mientras el gobierno estadounidense afirma que está venciendo al autodenominado Estado Islámico, hay quienes se preguntan cuál es realmente el papel que juega el tema de la política exterior en la campaña presidencial.
La guerra contra el autodenominado Estado Islámico no se ve como un tema prioritario en la campaña presidencial, a juicio del analista César Vidal, entrevistado vía Skype por La Voz de América.
Estados Unidos no está amenazado directamente por ISIS, ni tampoco los intereses de Estados Unidos, porque incluso en términos de lo que es la energía y de lo que significa, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo, en estos momentos Estados Unidos no necesita intervenir en Oriente Medio.
Vidal también tiene su opinión sobre cuál de los precandidatos ofrecería la mejor respuesta a ese asunto de política exterior.
Salvo que existiera de pronto una gran insistencia por una intervención directa, todos los candidatos, de manera más acentuada o menos acentuada, van a intentar mantenerse fuera del conflicto, porque esos conflictos son una sangría económica para los Estados Unidos.
La población estadounidense de clase media, en opinión de Vidal, también prioriza otros asuntos.
Es mucho más importante que la educación sea una educación de calidad y abierta a todos aquellos que pueden optar a la educación, o es mucho más importante tener un servicio médico universal o muchas otras situaciones que se podrían abordar, que estar manteniendo dos guerras distantes.
Con respecto a los sistemas de seguridad para prevenir ataques terroristas en suelo estadounidense, en palabras de Vidal, son extraordinariamente buenos.
Si hay alguna anciana perdida en un pueblo de Wisconsin que oye la puerta y que de pronto piensa que viene un terrorista islámico a degollarla, pues evidentemente la pobre mujer es fruto de unos medios de comunicación o de unos políticos un tanto exagerados en sus funciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
América Latina tiene que reinventar sus políticas económicas para lograr mantener los avances alcanzados en la última década. Así lo indica el Fondo Monetario Internacional, que también señala que existe una leve mejora en los mercados que debe aprovecharse.
Durante los últimos 6 meses, la estabilidad financiera global se puso en riesgo debido a la incertidumbre en los mercados, la caída en los precios de materias primas y la desaceleración de la economía china, explicó en su último reporte el Fondo Monetario Internacional, algo que confirmó en conversación con La Voz de América vía Skype Hugo Perea Flores, economista en jefe de BBVA Research en Perú.
El periodo de fuerte auge que tuvimos en buena parte de la década pasada e inicios de la actual, estuvo vinculada a buenos precios de los commodities que exportamos, básicamente metales, así también como condiciones de financiamiento externo muy favorables. Hoy eso se está revirtiendo y todos los países de la región estamos acusando ese cambio en el contexto internacional, ¿no?
Sin embargo, las cosas podrían estar cambiando.
La situación de los mercados, al parecer, ha mejorado significativamente desde el mes de febrero, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Esto gracias a medidas tomadas por el Banco Central Europeo, así como por la Reserva Federal Estadounidense, que ha manejado con cautela el incremento de las tasas de interés.
Podemos empezar desde la base actual, ya sea para perder un año de crecimiento económico o ganar la mitad en un año adicional de crecimiento económico a nivel global. Lo que está en la mesa es un año y medio de crecimiento global, lo que le permite a los encargados de las políticas económicas tomar decisiones ganadoras o dejar que estas oportunidades pasen.
El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que es importante que América Latina se reinvente ante el frenazo económico mientras se adaptan al nuevo contexto financiero. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En general, mundialmente, la gente come mejor, vive más tiempo, pero también se mueve menos. Alimentarse bien y no moverse contribuye a otro azote global, la diabetes, que afecta a casi 422 millones de personas en el mundo. La nanotecnología podría un día ayudarles a monitorear el azúcar en la sangre.
Dos factores son críticos para el exitoso tratamiento de pacientes con diabetes: el tipo de diagnóstico y la dosis apropiada de fármacos. Un mal diagnóstico y, por consecuencia, un tratamiento equivocado puede traer consigo problemas mayores.
Si se diagnostica a un paciente con diabetes tipo 2, cuando es tipo 1, vivirá a base de insulina toda su vida, cuando no lo necesita. Si es al revés, el paciente no será tratado con la insulina que necesita, atrayendo la posibilidad de complicaciones que amenacen su vida.
Una nueva y asequible prueba mide 30 variantes del ADN del paciente y calcula el riesgo de diabetes tipo 1 o tipo 2. Científicos intentan ahora desarrollar una prueba aún más simple que puede ser administrada desde su propio celular. A la vez, investigadores en la Universidad de Corea del Sur desarrollan un parche adhesivo que elimina el estrés y dolor diario de inyecciones para pacientes de diabetes.
El parche habilita al paciente a monitorear sus niveles de azúcar a través de la transpiración sin utilizar muestras de sangre ni inyecciones.
El parche está lleno de diminutas agujas que penetran el tejido subcutáneo. Cuando el chip conectado siente el alza de los niveles de glucosa, un pequeño elemento que se calienta disuelve el medicamento que entra a la corriente sanguínea. Científicos dicen que pronto comenzarán pruebas en seres humanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Escuchan desde Washington. Les habla Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Bacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Los Panama Papers han revelado una compleja trama donde los ricos y poderosos no solo evaden los impuestos, también arrojan luz sobre quienes buscan ocultar sus ganancias en los llamados paraísos fiscales. Para analizar el tema, su impacto en América Latina y el papel del periodismo en esta fuga de información, estuvieron Luis Manuel Botello, del Centro Internacional para Periodistas, y Robert Valencia, analista y escritor del World Policy Institute, conversando con Gonzalo Abarca.
Luis Manuel, ¿qué podemos concluir hasta el momento de los papeles de Panamá?
Bueno, podemos concluir de que efectivamente hay algo que no está funcionando en los sistemas financieros internacionales. Hay algo que nos dice es que la gente no está dispuesta a tolerar más que sus líderes traten de evadir impuestos o por lo menos traten de ocultar dónde tienen sus dineros. Y también, hay que ser honesto, creo que también marca una nueva tendencia en el periodismo mundial y el rol que tienen los periodistas en investigar y sacar esta información aún cuando sea a través de información filtrada. Estamos en la época de lo que llaman los mega leaks, las mega filtraciones. Esto no es la primera vez que ocurre. Y esto aparentemente es legítimo, es una nueva tendencia y es parte de la época de la era digital. Está por verse realmente qué más va a pasar en cada uno de los países y cuáles son los otros funcionarios públicos o figuras públicas que van a estar puestos en la mira del escrutinio público y del sistema judicial en cada uno de los países.
Ahora, fíjate el nombre, Panama Papers, los papeles de Panamá. Robert, explícanos la diferencia entre Mossack Fonseca, la firma de abogados, y las leyes de Panamá, el gobierno de Panamá, porque ya el presidente Juan Carlos Varela ha dicho de que Panamá no va a ser juzgada por este escándalo mediático.
Bueno, es que aquí hay un punto muy interesante y es que aunque Panamá no refleja, por ejemplo, esta firma, este bufete de abogados, de una u otra forma se intercalan estas dos entidades. ¿Por qué? Porque en Panamá, como en muchos otros países, existen estos vacíos legales en donde las personas pueden ir a paraísos fiscales o lugares en donde hay una flexibilización de la creación de offshore, de compañías offshore, y ese es el caso, por ejemplo, de Mossack Fonseca, donde existe esta posibilidad de crear estas organizaciones en países, aunque yo sé que el presidente está tratando de limpiar un poco la imagen de Panamá, pero obviamente existen esos vacíos legales donde le permiten a estas compañías organizar este tipo de compañías, que simplemente lo que se hace es crearla, pero sin necesidad de que ellos puedan pagar impuestos en sus países de origen, que creo que esa ha sido la discusión y ha sido el debate de lo ético y lo legal. Es decir, yo creo mi organización, no tengo que pagar impuestos, si no lo considero, no es ilegal crear un offshore, pero la discusión es si yo pago los impuestos o no. Yo creo que ese ha sido el gran debate, ¿no?
Claro. Luis Manuel, tú que estabas mencionando precisamente la función del periodismo. Ok, ya empiezan las críticas precisamente sobre la calidad de esta fuga. Fue un hackeo, se difundió la información. No ha sido investigación para muchos. ¿Qué opinas tú?
Definitivamente que fue un hackeo, pero en el periodismo investigación, como sabes bien, Gonzalo, los periodistas nos dependemos de distintas fuentes. Hay distintas fuentes, hay fuentes que prefieren ser anónimas, fuentes que prefieren dar su cara, pero también ahora, en la época digital, tenemos las filtraciones, producto de que todo está digitalizado o se puede digitalizar. En ese sentido, esto no es nada nuevo. Desde la época de los papeles del Pentágono, fue una filtración. Alguien que en esa época no era electrónica, ni hubo que usar tanta tecnología. Fue más bien, sacó fotocopias, garganta profunda, y se reunía en lugares que nadie lo veía, no se le veía la cara. Es lo mismo ahora, solo que ahora es electrónicamente. Entonces, no es nada nuevo. Esto es algo que se mantiene. Los periodistas no pueden rechazar ninguna fuente de información, porque lo que se busca aquí es el interés público. ¿Qué es lo que es de interés público y cuáles son esas cosas de interés público que nos puede dar luces sobre asuntos que no están caminando bien y que la gente tiene que saber para exigir rendición de cuentas? Es la labor del periodismo, es la fiscalización de los asuntos públicos, y esto no depende, o sea, no importa la fuente de donde venga.
Gonzalo Abarca y sus invitados sobre el fascinante tema de los papeles de Panamá. Esta es La Voz de América.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite, y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
La costa sur de Japón está bajo alerta de tsunami tras un sismo de 7,4. Tan solo horas después de otro sismo de menor intensidad que golpeó la misma zona.
Las réplicas siguen atemorizando a la población luego que un terremoto de 6,5 grados sacudiera el sudeste de Japón, provocando derrumbes, cortes de energía y agua y la evacuación de cerca de 45,000 personas.
Estamos viendo llegar más personas que resultaron heridas después de volver a sus casas, así que vamos a mantener nuestras operaciones de 24 horas para ayudar a los pacientes.
A un refugio improvisado por la Cruz Roja en la localidad de Mashiki, han llegado cientos de personas cuyos hogares quedaron en las ruinas. Los voluntarios han repartido alimentos y agua, pero aseguran que carecen de algunos artículos básicos como cepillos de dientes y ropa.
Comenzó de repente con un fuerte golpe y justo al lado de nosotros había un gran armario que se cayó hacia mi marido. Mi marido pudo haber terminado aplastado.
Así describieron los habitantes de esta población el sismo de casi 30 segundos que los sorprendió la noche del jueves.
Sentí que perdí el control. Pensaba que iba a morir y que no podía aguantar más, así que me sostuve de cada lado de la bañera.
Las autoridades han reportado cerca de 10 muertos y más de 1,000 heridos y anticipan que las cifras aumenten a medida que despejen los escombros, pero también esperan milagros como este. Después de 6 horas de trabajo, los equipos de rescate lograron sacar a una bebé de 8 meses de edad, sana y salva, de entre las ruinas de su casa. El gobierno japonés desplegó un total de 1,600 soldados para colaborar en las tareas de rescate y limpieza. Iscar Blanco, Voz de América.
Refugiados en el Líbano tienen acceso a una aplicación móvil llamada Karim, con la cual pueden hablar sobre sus problemas.
Una nueva herramienta de inteligencia artificial ofrece a refugiados en el Líbano una oportunidad de discutir sus temores y frustraciones. El programa llamado Karim está accesible vía mensajes instantáneos en su celular. Bashar, un ingeniero sirio de construcción quien huyó hacia el Líbano hace 2 años, lo utiliza.
La idea detrás del programa es intentar descargar psicológicamente a cualquiera que pueda estar encarando un problema emocional, inquietud, estrés, temor o cualquier otra cosa. Necesitamos un programa así, no solo los refugiados, sino además los empleados de organizaciones no gubernamentales, quienes sufren presión excesiva.
Más de 1,000,000 de refugiados sirios han entrado a el Líbano desde el comienzo del conflicto, hace 5 años, y muchos de ellos han sufrido experiencias traumáticas. El programa es una versión árabe de TESS, una herramienta de inteligencia artificial de cuidado de salud mental, disponible en Estados Unidos y Europa.
Tenemos una conversación automatizada que ofrece terapias de ayuda psicológica. Al principio se necesita ganar la confianza de la gente, ya que hay un alto nivel de desconfianza, y tenemos que ayudarles a abrirse para comenzar a comprender sus emociones.
A diferencia de los terapeutas, Karim está disponible para refugiados sin cita las 24 horas del día. Henry Llanos, Voz de América.
Nos vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro Moros anunció nuevas medidas con el propósito de hacerle frente a la situación del sistema eléctrico que corre el riesgo de colapsar en el país sudamericano. Álvaro Garra está en Caracas.
En tan solo días, Venezuela podría padecer un apagón nacional. En tal sentido, el mandatario Nicolás Maduro dio a conocer su decisión de cambiar la hora para aprovechar aún más la energía solar y disminuir el consumo.
Voy a modificar el uso horario de Venezuela a partir del 1 de mayo para sumar en el ahorro eléctrico del país.
Del mismo modo, Maduro anunció que decidió declarar el lunes 18 de abril como día no laborable para todos los sectores, que junto con el feriado nacional del 19 de abril, por conmemoración de la gesta de independencia del país sudamericano, permitirá a los venezolanos tener 4 días de asueto.
El lunes 18 de abril, día no laborable, y tampoco va a haber actividad educacional para poder sumar estas medidas especiales de abril.
Las reacciones de los ciudadanos ante estas medidas varían. Unos las apoyan y otros las rechazan completamente.
Yo lo vería bien porque de todas maneras las 24 horas están ahí, que se jueguen con ellas equivale.
Yo en realidad le puedo decir esto, que si yo no trabajo, no como. Y si no tengo trabajo, me muero de hambre porque nadie me va a dar nada.
Otro punto de vista es del parlamentario opositor Ismael León, quien catalogó las medidas como populistas.
No aplicaron lo que tenían que haber aplicado para que cuando llegara esta crisis no tuviéramos este tipo de problemas, y sencillamente ahora lo quieren arreglar dándole a la gente tiempo para que no vayas a trabajar, tienes el viernes, bueno, cuando luego me da cuenta no van a dar la semana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Así están las cosas en Venezuela. Ya venimos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. todo en un solo clic. Clic. BoaNoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. El libro de la selva sigue arrebatando posiciones en la taquilla de Estados Unidos. La cinta, dirigida por Jon Favreau, está atrayendo a grandes y chicos.
Jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Las críticas de los expertos son favorables y le dan un espaldarazo a su director, de quien ya conocemos su trabajo en cintas como Iron Man.
If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner.
La cinta de los estudios Disney combina acción real con escenarios fotorrealistas y animales generados por ordenador. La actriz Eva Méndez y el actor Ryan Gosling esperan un segundo hijo. Así lo confirman algunas revistas especializadas. La pareja se conoció en 2011 en la grabación de The Place Beyond the Pines. Gosling y Méndez tienen una bebé de 19 meses de nombre Esmeralda Amanda.
For the enjoyment of one and all, please refrain from using your telephones during the show.
Las salas de cine de la empresa AMC esperan adecuar y permitir el uso de envío de texto a través de teléfonos celulares. AMC cuenta con 387 salas de cine en Estados Unidos y unas 197 millones de personas asisten anualmente. El presidente ejecutivo de la cadena, Adam Aaron, comentó que textear es algo que la mayoría de la gente joven hace y permitirlo haría la experiencia de los jóvenes que van al cine algo mucho más atractivo.
This is your avatar.
El director James Cameron dio a conocer que su exitosa película Avatar, considerada la más taquillera de todos los tiempos, tendrá 4 secuelas. Según Cameron, cada una de las películas será estrenada cada año a partir de la Navidad de 2018.
Send us a message that they can take whatever they want, but we will send them a message.
El proyecto será tener lista Avatar 2 para finales de 2018 y Avatar 3 en 2020, Avatar 4 en 2021 y Avatar 5 en 2022. El director dijo que ha estado trabajando en los últimos 2 años con un grupo de 4 grandes escritores a fin de diseñar que el mundo de Avatar siga adelante con personajes, criaturas, medio ambiente y nuevas culturas. Y al cierre, la agencia de noticias EFE informa que el rapero cubano Ángel Junior Rendón, El Crítico, se encuentra en Miami en calidad de refugiado político. Junior, de 29 años, abandonó Cuba el 31 de marzo con destino a Miami, donde continuará viviendo con su mujer e hijo tras haberse acogido al programa de refugiados. El mes pasado, el rapero participó en una reunión con el presidente Obama que tuvo lugar en la embajada estadounidense en la capital cubana. Todo por el momento desde La Voz de América. Se despide Alejandro Escalona.